Continuamos con nuestra serie Tópicos. En este, el Salmo 22, leemos el relato de el sufrimiento y muerte de Jesús, como en ningún otro. Aquí se profetiza exactamente lo que Cristo aguantó, lo que Cristo aguantó en la cruz por nosotros. Jesús experimentó la separación de Dios que corresponde a nosotros. La cruz nos muestra el gran amor que Dios tiene por nosotros, y así podemos ver lo profundo de nuestro pecado, la altura del amor de Dios, la anchura de nuestra salvación y la longitud que Dios tuvo dispuesto a venir para traernos a Él. Ahora, todos sabemos que la sangre salva vidas. De toda la gente del mundo que debe de entender esta verdad, ese es el grupo que está aquí con nosotros para celebrar este Viernes Santo, de que la sangre salva vidas. El apóstol Juan escribió diciendo que la sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero continúa explicando de que Dios nos amó a tal forma que Dios desea que nos amemos los unos a los otros. Ya que la sangre salva vidas, la razón que ustedes podrán ver, hoy aquí en el estacionamiento de la iglesia tenemos un camión que colecta sangre de los voluntarios que deseen donar su sangre. Esto es un testimonio tangible para nuestra comunidad de que los amamos a tal punto que podemos compartir de nuestra sangre, así como Jesús compartió su sangre en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. Por eso es que el tema de ese camión que colecta sangre es la sangre salva vidas. El tema de hoy, de este Viernes Santo, como ustedes podrán ver, estaremos en el Salmo 22, donde aparece el término desamparado. Este Salmo 22 comienza diciendo, con ese dicho, la palabra número 4 que Jesús dijo de la cruz. El Salmo comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sabemos que Jesucristo, o Jesús, fue puesto en la cruz como por las 10 de la mañana. Después de 3 horas de que Jesús había estado colgado de la cruz, dio 7 afirmaciones, 7 palabras que la gente pudo escuchar. Primeramente, Jesús se dirigió a la multitud, a los dirigentes judíos y a los soldados. Jesús oró por ellos y le dijo a Dios, Padre Santo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y luego volteó a los que estaban crucificados con él, que eran ladrones, y dijo a uno de ellos, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La aclamación número 3 que Jesús dijo para honrar a su propia madre, que estaba ahí observando aquel horrible evento, y le dijo, mujer, ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tu madre. Eso fue, llegó a las 12 del día. De las 12 del día a las 3 de la tarde, la Biblia dice que la tierra se cubrió de oscuridad y un silencio notable, nada se oía. Jesús rompió aquel enorme silencio diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces, sabemos claramente que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y esto quiere decir que, aun con todo el que el rey David lo escribió, pero nada describe de el rey David. Porque quizás el rey David se encontró en alguna situación intensa, pero la Biblia no lo dice. Pero los detalles que el Salmo 22 nos muestra es que es una persona que está al fin de su vida y está en un sufrimiento profundo. Así que muchos eruditos han estudiado este escenario y dice que el Salmo 22 describe 100% la crucifixión en los cuatro evangelios. Sabemos que los cuatro evangelios, los cuatro escritores citan el Salmo 22, el salmo que muestra que Jesús lo iba a cumplir como profecía. La afirmación de Jesús que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has separado? Muchos de ustedes habrán experimentado el abandono. Algunos de ustedes, su esposa o su cónyuge los habrá abandonado, se habrán separado de ustedes, o un hijo o un amigo tuyo te ha desamparado. Leí un artículo de hace tiempo de que un hombre de 22 años de edad en el estado de Kentucky, Estados Unidos, la ley lo capturó y lo castigaron porque intentó vender a su hija de 2 años por $800. Imagínense, cuando esta niña llegue a crecer y le platiquen que su padre trató de venderla, va a pensar, yo solamente valía para ti $800. Simplemente este hombre cometió un crimen, por lo cual fue castigado por las leyes. Entonces, ninguno de nosotros hemos experimentado lo que es ser abandonados por Dios. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que encontramos en los evangelios donde Jesús no se dirigió a Dios Padre, como siempre se refería a Dios, mi Padre y yo. Esto mostraba una intimidad, una relación que había entre Jesús y su Padre. Es la referencia de que Jesús no se refiere a él como Padre mío. Jesús personificaba esa relación con Dios Padre. En este caso, no se ve esa relación. Simplemente le llama Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una afirmación increíble, ¿verdad? Poder entender. Jesús para este punto había experimentado abandono. Había experimentado lo que era ser abandonado porque Judas lo había traicionado. Sus discípulos lo habían huido, lo habían abandonado. Pero Jesús dio testimonio que no estaba solo porque él sabía que siempre yo estaba con él. Pedro lo había negado y algunas otras personas lo habían abandonado. Y así que Jesús estaba experimentando entre más y más el abandono o la separación. Por eso es que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que está sucediendo aquí, sabemos que a este mundo Jesús sintió la carga de la ira de Dios, del pecado sobre su cuerpo. Porque 2 Corintios 5:2 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí Jesús está experimentando ese horrible dolor de la separación. Aquí Jesús siente lo doloroso que es el pecado, por eso él está dispuesto a morir. Aquí estamos viendo que esta es la cumbre, el pináculo del abandono que Jesús experimentó. Cuando la multitud clamaba, crucifícale, crucifícale, y Poncio Pilatos también lo entregó a los soldados para que fuera crucificado. Así que hubo un silencio por 3 horas y Jesús rompió aquel silencio porque sentía toda la ira de Dios sobre su cuerpo. Ya que estamos hablando de esto, pensemos en esa afirmación que podemos ver y entendemos lo que hace el pecado. El pecado separa, el pecado mata y separa las familias y las amistades, iglesias. El pecado siempre trae separación. Aquí podemos ver lo que causó el pecado en la vida de Jesús y Dios su Padre, a punto de Jesús clamó audiblemente de que estaba separado. Vemos que el pecado separa. El comentarista Arthur W. Smith dijo, esta expresión debe de derretir hasta el corazón más duro. No sé qué será tu temperamento o los que me están escuchando en este servicio de Viernes Santo. La mayoría de los que me están escuchando somos creyentes, pero quizás algunos que me están escuchando no son creyentes. Yo entiendo que muchas gentes han sido invitados a este servicio, han sido invitados a oír este estudio. Alguien los convenció que vinieran a este estudio. Así que vinieron por invitación. Están aquí porque sus padres, su amigo, pero para ellos esto no es personal. Están honrando la invitación de su cónyuge, de su amigo. Jesucristo no es parte de esas vidas. Pero esta afirmación nos debe de llevar a entender que aún el corazón más duro, si tu corazón no se mueve por las palabras que Jesús dijo, que se siente abandonado, así que debes de examinar tu corazón. Jesús fue abandonado para que tú y yo no fuésemos a experimentar el abandono. Jesús dijo, nunca los abandonaré, nunca los despreciaré. Así pues, la sangre de Cristo salva vidas, nuestras vidas. Yo espero que tú hayas entendido que tu vida es salva. Jesús fue abandonado para que tú y yo nunca experimentemos el abandono. Hay un himno hermoso que hemos oído y que esas palabras de ese himno son, nos habla de una alma que está fundada en Jesús y que vive sin reproche y dice ese himno, Jesús nunca, nunca me abandonará. Este himno debe de sacudir a las personas que se sienten que no conocen a Dios, porque es una promesa de Dios. Jesús fue abandonado porque Él tomó la ira de Dios por mis pecados. Jesús te dice a ti y a mí, nunca serás abandonado, porque la sangre de Jesús nos limpia a todo hombre y toda mujer de todo pecado, como hemos estado explicando en otros estudios diferentes. Así pues, continuamos leyendo en Efesios 3. Hoy participaremos de los elementos de la cena del Señor en comunión que representan lo que Jesús dijo cuando oró a Dios Padre y nos, por fe, nosotros quedaremos enraizados y poder comprender todo el horrible dolor, la anchura, lo profundo y la longitud de Jesús para entender la vida de Cristo y reconocer, y podemos quedar llenos de la plenitud de Dios. Jesús está diciendo, yo estoy orando para que ustedes puedan comprender algo que es difícil de comprender. Quiero que ustedes entiendan que es imposible que tú puedas entender. Y no podrás entender a menos que Dios te lo revele y tú nazcas de nuevo y establezcas una relación con Dios por la obra de la cruz. Efesios 3:18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura y la longitud. Eso es un retrato del amor de Dios en la cruz de Jesús. El poste vertical y el poste horizontal. La anchura, lo profundo, la longitud y la altura. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a considerar, ya que vemos la cruz, podemos ver lo profundo que es el pecado de la humanidad. Vemos la altura del amor de Dios, y también podemos ver la anchura de nuestra salvación, y también podemos ver la longitud que Dios está dispuesto a descender para alcanzarnos. Es lo que podemos ver en estos cuatro puntos. Piensen, vemos lo profundo que es nuestro pecado. Hay un dicho antiguo que decía, siempre sabes qué tan profunda está la noria por la cantidad de cable que tienes que dejar caer en esa cubeta. Puedes entender lo horrible que es nuestro pecado para poder ver cómo y de dónde Dios nos rescató. Es lo profundo que es el amor de Dios, lo profundo de nuestro pecado. Si tú quieres reconocer lo horrible de nuestro pecado, tienes que ver cómo nuestro Salvador se desangró. Cuando tú consideras que nuestro Salvador se desangró y tienes que reconocer que tu pecado es tan malo, mucha gente no está de acuerdo, dicen, yo no soy perfecto, no, nadie es perfecto, he fallado aquí, ahí, nadie es perfecto, ¿quién no falla? Pero tienes que reconocer lo sucio y malo que es tu pecado. Es ofensivo para Dios porque Dios es santo y Dios está diciendo, esto requiere una sentencia de muerte. Pero Dios dice, voy a escoger a alguien más para que muera en tu lugar. Y Dios descendió a un punto tan bajo y tan bajo para salvarnos a ti y a mí en el cuerpo de Jesús. Así pues, en el estudio pasado yo ya mencioné y voy a mencionar una vez más que hace unos días yo y mi amigo Franklin Graham hicimos un viaje en motocicletas por varios estados del país estadounidense. Nos detuvimos en un lugar para comer. Ese restaurante servía en mesas afuera y mi amigo entró al restaurante a traer algo más y yo le hice un chiste y le puse sal a su taza de té azucarado. Así que lo que hice, una vez que yo le puse sal a su taza de té, no podía sacar la sal y ponerle azúcar, simplemente tenía que vaciar toda la taza de té y volver a traer té limpio. Eso es lo que hizo la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y la muerte, el pecado se extendió a toda la humanidad y por eso estamos cortos de la gloria de Dios. Esto nos muestra lo profundo del pecado. No podemos ni puedes hacer nada más bueno que a Dios agrade para limpiarte de pecado. No te puedes limpiar a ti mismo. No puedes decir, yo me voy a extender, me voy a esforzar, voy a ser una persona bien religiosa. Y así le voy a mostrar a Dios que soy bueno para que me salve. Eso no te va a salvar. Eso no funciona. Si el Luis escribió, dijo, la muerte del pecado del hombre es tan malo que no lo podemos limpiar. Les voy a decir qué tan malo es y es maligno es el pecado. Cuando Jesús descendió, Jesús realizó la obra que ninguno de nosotros puede realizar. En ninguna forma podemos nosotros. Eso nos muestra lo profundo, lo que es el pecado del hombre. Nos muestra también la altura, lo alto que es el amor de Dios. Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Eso es lo que Pablo escribió y quiere que reconozcamos. Pablo está diciendo que Jesús también dijo, no hay nadie que tenga un mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Veamos a la cruz y ahí está la explicación. La cruz nos muestra lo alto que Jesús demostró y Dios demostró el amor por ti y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El himno favorito que he oído se escribió antes que yo naciera por el año 1917, que lo escribió este cantante llamado Frederick Lehman. Algunas de las palabras de este himno fueron, ¿podríamos con tinta llenar los océanos? Y así como los pergaminos que descienden del cielo, y todo hombre así juzgado continuaría en pie y con sus profesión escribir los pergaminos y prescribir el amor de Dios, que es tan grande y vasto como los océanos que se extienden como los cielos. Ahora veremos, pues, que el color rojo trae a nuestras mentes sangre y Dios requiere el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Así pues, Jesús extendió sus brazos diciendo, todo el que desee venir a mí, venga. Jesús abrió sus brazos para que todo aquel que quiera venga a Dios, y para esto hay solamente un camino. Está expuesto y dispuesto a ese camino que aunque angosto, lo podemos encontrar. Tú puedes decir que tienes tu modo, otro tiene su modo, o su camino, su religión, pero yo te digo, nada de eso funciona. Dios prescribió un solo camino para que el hombre venga a Dios. Dios se extendió, pero hay solo un camino. Jesús dijo, todo el que desee entre en este camino, pero tienes que estar dispuesto a venir de la forma que Dios prescribió. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Pedro dijo, y no hay salvación en ningún otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo. Hechos 4, 12. Así que, si tú conoces tu sagrada religión, católica o protestante, no puedes decir, yo crecí como católico toda mi vida, qué bueno, te felicito. O yo fui y crecí en la iglesia evangélica, te felicito. Mis papás fueron muy cristianos, voy a utilizar su nombre, yo te digo, no funciona. La Biblia dice que solamente el nombre de Jesucristo. El camino es angosto y es la única persona que estableció ese camino y ese fue Jesús. Todo se reduce, ya no es una pregunta de pecado, sino es una pregunta de que tienes que nacer de nuevo. Todos somos pecadores, pero Jesús murió. Ya no se trata de si es o no pecado. Ahora lo que la pregunta es, ¿has conocido y recibido a Jesús, el Hijo de Dios? Si no has reconocido y aceptado a Jesús el Hijo de Dios, lo puedes hacer hoy. La cruz también nos muestra la longitud que Dios estuvo dispuesto a venir para rescatarte. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto nos da toda la información que necesitamos de que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito. Es lo que te amó. Esa es la distancia que Dios estuvo dispuesto a viajar para rescatarnos a ti y a mí. Hay una afirmación muy antigua que dice, y nos muestra un zorro y un cuervo conversando. El cuervo está en el árbol y tiene un gran pedazo de carne en su pico. El zorro está tratando de obtener aquel pedazo de carne, platica con el zorro y le dice al zorro diferentes cosas para convencerlo. Señor cuervo, usted es la ave más hermosa de todas las aves que vuelan. Yo creo que usted debería ser el rey de todas las aves de la tierra. Ahora, yo le diría, señor cuervo, si usted pudiera cantar, entonces sería el rey de la selva. El cuervo incauto abrió el pico para cantar, se le fue el pedazo de carne y cantó con una voz muy clara. Entonces el zorro se hizo del pedazo de carne y le dijo, ahora usted, señor cuervo, si tuviera el cerebro y el seso para poder comprender, entonces podría llegar a ser el rey de la selva. Eso le da a entender el zorro al cuervo, que fue una ave incauta, tonto. Nosotros estamos viendo que lo más inteligente que podemos hacer frente a un Dios santo es recibir y aceptar a su Hijo Jesucristo, y la sangre de Cristo te vestirá de la justicia de Cristo. Salmo 22 también nos dice, y así vamos a continuar, al principio comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Pero en el verso 6 dice el salmista, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El término gusano que utilizó el salmista aquí se refiere específicamente a un gusano que se llamaba el gusano Crimson. Ese gusano tenía un cromosón rojo encendido y se acostumbraron las gentes de aquella área a capturar este tipo de gusanos y de ahí extraían el color para vestir las capas de los reyes para que esas capas del rey fueran de color rojo. ¿Qué significante es todo esto de que el color rojo? Nosotros quedamos vestidos en vestidos reales, que es la sangre de Jesucristo. Esto nos identifica como hijos e hijas de Dios por el sacrificio pascual. Así que tú y yo somos vestidos de color real, color rojo, ya que nuestra maldad nos separó de el Dios Santo, pero Dios estableció una forma como nos podemos vestir de la justicia de Dios. Como ustedes vieron en el servicio pasado, tuvimos una cruz de madera que cubrimos con los papeles donde cada uno de nosotros escribimos lo que nos molesta, nuestros pecados, y nuestros señores que sirven aquí en el templo clavaron todos esos pecados de toda la congregación a esa cruz. Y esa cruz está frente a nosotros como símbolo de que todos nuestros pecados de nosotros fueron clavados a la cruz. Ahora inclinemos nuestro rostro y humillemos nuestro corazón para venir a la presencia de Dios y decirle, Padre Santo, gracias por nuestra salvación, ya que tú estuviste dispuesto a descender a lo más bajo donde nos encontramos nosotros para rescatarnos. Para algunos que me están escuchando, todo esto es real. Para algunos otros, simplemente lo sienten como que es una religión, una simple religión. Asisten a su iglesia, quizás de vez en cuando vienen a la iglesia cristiana, pero esa relación con nuestro Dios celestial no es real. Algunos de ustedes nunca han aceptado al Señor Jesucristo y los méritos de la cruz por Jesús no los han aplicado a sus propias vidas. Entonces, Padre Santo, te pedimos con toda humildad que todo cambie, que tú convenzas a esos corazones, que tú les des tu Espíritu Santo y ellos puedan comprender y entender que tienen que poner atención a tu obra. Aquí nosotros hoy vamos a repartir los elementos para participar de la cena del Señor. Y si tú nunca has hecho un pacto con Dios y tu vida no la has vivido en obediencia a Dios, yo te invito que vengas a Dios en una forma legítima. No solamente uses el nombre de la iglesia que creciste o que tus padres o tus abuelos eran muy cristianos y tú vas a decir, yo simplemente continuaré pensando en lo que pensaban mis abuelitos. Yo te digo que no eres salvo, no estás preparado para ir a la presencia de Dios. Así que donde quiera que tú estés aquí en el templo o me estés escuchando, al menos que estés manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, yo te pido que con una forma sincera en tu corazón, eleves tu mano al cielo como señal de aceptación. Y así, este es un gesto de aceptación de lo que yo como pastor, vuestro pastor Skip Asik, estoy en la presencia de Dios representándote para que tú hagas un pacto con Dios. Aquí, si estás en el templo y tú estás allá en la gradería, o allá a mi izquierda o a mi derecha, no importa dónde estés, con todo el que me estés escuchando mi voz, este es el momento en que Dios quiere perdonarte y participes de la cena del Señor en comunión con la Iglesia de Cristo. Sí, allá alguien atrás levantó su mano. Dios te bendiga, hermano, hermana. Acá a mi izquierda alguien levanta la mano. Dios te bendiga, hermano, hermana. Alguien más allá, más atrás, levanten su mano, eleven su mano. Que Dios te bendiga. Alguien más acá. Sí. Alguien más desea hacer este pacto con Dios hoy, levante su mano. Así que yo creo que hay muchos que están levantando sus manos lejos de que yo los pueda ver. Qué bueno, levanta tu mano. Antes que participemos de la cena del Señor en comunión, yo te estoy pidiendo, si estás aquí en el templo y no estás a no estás a punto que yo te pueda ver, simplemente levántate de tu asiento, camina por el pasillo y ven y contesta el llamado al altar. Porque acá en el altar vamos a hacer una oración y nunca olvidarás la transición que hiciste, el trato que hiciste, este pacto que hiciste hoy con Dios en la presencia de este ministro de Cristo, vuestro pastor Skip Aitzik. Continúo esperando. Si ustedes están allá atrás y yo no los alcanzo a ver y levantaste tu mano o no levantaste tu mano, quieres pasar al frente para hacer la oración del Señor, la oración del pacto y así participar todos de la cena del Señor en comunión. También yo te digo, si tú no conoces personalmente al Señor, si Jesús no es real en tu vida, no participes de estos elementos porque la Biblia te advierte que no lo hagas. La Biblia te advierte. Pero si tú deseas ser perdonado de tus pecados, que quedes limpio de tus injusticias y comenzar de nuevo en la presencia de Dios, ven al altar para hacer una oración, un pacto y aceptas al Señor Jesucristo y naces de nuevo y continúas en la presencia de nuestro Dios. Yo continúo esperándolos. Piensa, yo continúo esperando. Piensa en la decisión que hoy vas a hacer. Quizás algunos que me están escuchando son jóvenes, crecieron en un hogar cristiano, quizás has visitado las iglesias por años, observas lo hermoso que se lleva adelante todos los servicios en la iglesia, es real para ti, pero tú reconoces que necesitas cambiar tu vida, tú reconoces que necesitas cambiar la condición en que vives, necesitas un nuevo principio. A ti te estoy dirigiendo la palabra. Hoy es el día de salvación. Levántate, continúa hacia el frente, pasen al frente. Yo sigo esperando. Yo recuerdo que yo crecí yendo a la iglesia todos los domingos, pero cuando llegué a la edad de 18 años, reconocí que algo me faltaba. Reconocí que yo había hecho todo lo que podía hacer para agradar a Dios. Pero a esa edad decidí aceptar al Señor Jesucristo y poner toda mi confianza en la obra de Cristo en la cruz. Y aquel día todo cambió en mi vida. Nací de nuevo y el Señor se apiadó de mí. Me invistió de su Espíritu Santo. Así pues, yo te estoy pidiendo, hoy puedes tú hacer este pacto con Dios y la justicia de Jesús te cubrirá y así Dios no verá tu vida pecaminosa, sino que Dios verá la obra de su Hijo Jesús en la cruz. Así pues, los hermanos que están repartiendo los elementos de pan y vino frente a ti, para que tú te prepares con los elementos para participar de la cena del Señor. ¿Hay alguien de ustedes que yo no lo alcanzo a ver y no tiene el pan y vino? Eleven su mano y así podemos llevárselo hasta su presencia. Los hermanos que están repartiendo los elementos vendrán a ti y te traerán. Y así, mi deseo es que Dios te bendiga donde quiera que me estés escuchando. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu pasado, Dios desea limpiarte de tu vida pecaminosa y tengas una vida nueva, vivas una vida en novedad para los que te conocen, porque van a poder ver el cambio en tu vida que has vivido hasta hoy. No dejes pasar esta hermosa oportunidad. Que este Viernes Santo sea el mejor Viernes Santo que has vivido en tu vida, porque hoy tu vida cambiará. El Señor te recibe. Ahora, todos ustedes que vinieron al frente del altar y contestaron el llamado, les voy a pedir que hagan esta oración audible. Yo voy a orar, pero ustedes lo van a decir de su corazón. Van a hablar con Dios, van a hacer un pacto con Dios. Así que ustedes digan audible lo que yo voy a decir. Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo que Jesús murió en la cruz. Y yo, por fe, sé que Jesús derramó su sangre por mí. También por fe sé que Jesús resucitó de entre los muertos. Yo me separo de mi vida pecaminosa. Dejo detrás de mí esa vida pecaminosa. Señor, vengo a ti, te acepto como mi Señor. Y mi deseo es seguirte como mi Señor. Señor, ayúdame todos los días de mi vida. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, yo creo que todos ustedes tienen frente a ustedes los elementos de pan y vino para participar de la cena del Señor. Así pues, todos continuaremos solemnemente en la presencia de nuestro Señor, porque nuestro Dios es un Dios santo. Así pues, vamos a participar primero del pan y luego participaremos del vino, todos en comunión, porque Dios nos lo ha permitido. Ahora, yo continúo diciendo, si alguno de ustedes desea participar y todavía no tiene los elementos con usted, levante su mano y uno de los hermanos ujieres aquí en el Calvario vendrá hacia ustedes con el pedazo de pan y el vino para que así todos poder participar de la cena del Señor. Continúo diciendo, esto es importante, si alguno de ustedes no tiene los elementos, levante su mano para poder demostrar nuestra salvación y nuestra unidad, nuestra comunión como hijos de Dios. Si tú apenas aceptaste al Señor, o si tú eres un cristiano antiguo, veterano, todos estamos a los pies de la cruz con la misma intención de participar en aquel escenario que Jesús participó, y nosotros estamos recordando ese sacrificio pascual que Jesús voluntariamente aceptó por nosotros, porque Dios desde el cielo requiere que la sangre sea derramada para que pueda haber remisión de pecados. El libro de Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora ustedes que tienen la copa frente a ustedes, pueden quitar la tapa que está por sobre la copa y debajo de esa tapa está el pedazo de pan. Tómenlo y digan, Padre Santo, gracias, gracias, porque reconocemos ese horrible sacrificio que hiciste por nosotros. Esto te va a constituir hermano y hermana de toda la iglesia. Tú vas a decir audiblemente, yo te acepto, audiblemente lo vas a decir, gracias Señor, porque me permites participar. Ahora, participen de el pedazo de pan. Ahora, en la copita hay jugo de uva que representa la sangre de Jesús. Jesús dijo, esta copa representa mi sangre que será derramada por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Tú estás personificando y diciendo que la sangre de Jesús nos limpia. Y la sangre de Jesús nos ha constituido y nos ha restablecido a quedar limpios en la presencia de Dios. Ahora, participa de la copa de jugo de uva, que es jugo de uva, pero es un símbolo del vino y la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos para continuar en tu presencia y que no encontremos nada más que tengamos que añadir. Todo te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que si usted desea más información acerca de lo que hacemos acá en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, si tiene acceso a la internet, vaya a la clave llamada calvaryabq.org. Y si desea enviar carta, la puede enviar a 4001 Osuna RD NE. Osuna se deletrea Osuna. En Albuquerque, Nuevo México, 87109. Número de teléfono 505-344-0880. Que el Señor nos los bendiga ricamente en el nombre de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.